El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis, digamos bien alto, la religión no es magia. Jesucristo no es un mago. Es verdad que durante su breve vida en la tierra, Jesús sanó muchísimos enfermos y realizó milagros asombrosos. Cambió el agua en un vino de mucha calidad. Alimentó a miles de personas teniendo solo unos pocos panes y unos peces. Resucitó a varios muertos. Lo más impresionante que hizo fue cuando se resucitó a él mismo por su propio poder a los 3 días de ser muerto en la cruz. Pero Jesucristo no era un mago ni un curandero. Todo lo que hizo en cuestión de portentos, de milagros, lo hizo no porque fuera un hombre como nosotros, que sí lo era, sino porque además era Dios. Y para demostrarnos precisamente que era Dios, para quien nada hay imposible. Permítanme que les lea un pasaje del Evangelio. Veremos que a veces Jesús se queja y protesta porque algunos están pidiendo todos los días milagritos, señales, como por ejemplo en ese pasaje de San Mateo, capítulo 16. Se acercaron los fariseos y saduceos, y para ponerle a prueba, le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Mas él les respondió: al atardecer decís, va a hacer un buen tiempo porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y a la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo, y no podéis discernir las señales de los tiempos. Generación malvada y adúltera. Una señal pide, y no se dará otra señal que la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Otras veces, también podemos leer palabras bien duras para los fariseos que dan excesiva importancia a las prácticas exteriores del culto y de la religión y no la suficiente a las disposiciones interiores, que debe ser lo que nos importe más al dirigirnos a Dios. Escuchemos también este pasaje de San Mateo, su capítulo 23. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro. Y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre, padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Digámoslo bien alto y claro. La Iglesia no es una sociedad secreta reservada a algunos iniciados. La Iglesia es la gran familia de Dios, fundada por Jesucristo para continuar su obra sobre la tierra. Esta gran familia de los hijos del Padre está naturalmente abierta de par en par a todos los hombres. No importa quién sea el que pertenezca a ella, y comunica a todos, sin excepción, sin restricción alguna, los dones que Dios le ha entregado para transmitir a los hombres. Así, los sacramentos no son actos mágicos, destinados a atraer sobre nosotros la benevolencia del cielo o alejar las desgracias. Son gestos de Cristo que nos salvan y nos comunican la vida divina, sosteniendo y aumentando esta vida abundante. Los sacramentos de Cristo mismo son siempre eficaces. En ellos y por medio de ellos es Dios mismo el que actúa y obra con todo su poder. Son siempre beneficiosos y nunca maléficos. Tienen por fin el salvarnos y de ninguna manera condenar o condenarnos. Ahora bien, se requieren, es cierto, pues cierto número de condiciones necesarias para que los sacramentos nos impregnen la vida de Dios. Condiciones que han sido fijadas por el mismo Jesucristo y por su continuación, que es su Iglesia. Pero tampoco están encadenados por el tiempo y el espacio. Pueden ser comunicados a los hombres no importa dónde ni cuándo. Y no solamente en el momento más propicio o favorable. El bautismo, por ejemplo, se puede dar en cualquier momento. La Eucaristía puede celebrarse en todas partes. No hay que tener en cuenta nunca, pues, no sé, como diría un brujo, la conjunción de los astros. Pues no. La Iglesia decide los tiempos y los lugares que juzga más convenientes para celebrar los misterios cristianos. Pero tiempos y lugares que no son inmutables y pueden cambiarse según las diversas épocas y las diversas necesidades de los hombres. Por ejemplo, las fórmulas sacramentales no son fórmulas mágicas. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O yo te absuelvo de tus pecados. Estas y otras fórmulas son necesarias para la celebración de los sacramentos. El bautismo no es sólo el agua vertida, es el gesto acompañado de unas palabras. Lo mismo se diga de la Eucaristía. El vino y el pan se convierten en la sangre y el cuerpo del Señor cuando el sacerdote pronuncia ciertas palabras paralelas a los gestos. Así lo ha querido Cristo. Por tanto, las fórmulas con que se administran los sacramentos no tienen por sí mismas ningún poder. O sea, no son mágicas. Son eficaces únicamente porque es Jesucristo el que les da el sentido y la eficacia. Y porque los ministros, los sacerdotes que las pronuncian, hacen lo que ha querido Él. Lo decía el primer día de este programa temático sobre las devociones populares como expresión de fe. Las oraciones del cristiano no son un arte de encantamiento. Vamos, que no tienen el poder de seducir a Dios o atraernos su benevolencia o alertar su atención. Son medios. Hay que repetirlo muchas veces, y perdonen esta insistencia. Las oraciones son medios que nos ayudan a manifestar a Dios nuestro amor. Sin la fe, no valen nada de nada. Por supuesto que en ningún caso pueden comprometer o encadenar. Sigámoslo diciendo alto y claro. Los elementos materiales empleados en el culto cristiano no son objetos, diríamos que tabú. Por ejemplo, el agua del bautismo, el pan y el vino de la Eucaristía son cosas como las que manejamos nosotros cada día. Los objetos del culto, aunque tengan la consagración que les da la Iglesia, no poseen ningún poder oculto y maravilloso. Por tanto, el usarlos o tocarlos no produce beneficio ni maleficio. Lo mismo podríamos decir, pues no sé, de los objetos piadosos que usan los fieles, estén benditos o no. Me refiero a medallas, rosarios, estampitas, etc. Por ejemplo, las asambleas litúrgicas no son reuniones clandestinas, son reuniones públicas, celebradas, pues no sé, a cara de todo el mundo, en el curso de las cuales se rinde a Dios un culto solemne. Y no hay que buscarle más pies al gato. Los sacerdotes, por ejemplo, no son brujos ni chamanes. No son fabricantes de milagros los sacerdotes. Son hombres como los demás. Escogidos, eso sí, y consagrados para estar al servicio del pueblo de Dios. Para anunciar por todos los rincones a Jesucristo, muerto y resucitado, para entregar a sus hermanos los hombres los sacramentos de Cristo. Por tanto, la religión no es algo mágico. Los sacramentos no son juegos de brujería. La oración no es un arte de encantamiento. Y a pesar de esto, sin embargo, sucede que algunas prácticas sí degeneran en magia. Y sucede, a veces en algunos países muy concretos, que la fe cristiana, tristemente, se mezcla con creencias supersticiosas. Miren, voy a ponerles algunos casos que a lo mejor ustedes han vivido o no, pero que nos puede dar una idea de cómo está el tema. Por ejemplo, hay personas que creen que esconder una rosa recién cortada bajo la sabanilla del altar para aspirarla después olorosamente y poderse enamorar o dársela a orar a otro para que éste se enamore de mí. Bueno, esto no me negarán que esto es una pura superstición, amigo. O, yo que sé, creer a pies juntillas en la eficacia infalible pues de una oración que reza en una iglesia que no había visitado nunca hasta ahora. O, pues esto es otra superstición gordísima. Como clavar sobre la puerta de la casa una efigie estando convencido que le preservará del rayo o del incendio, o los ladrones, o hasta del inspector de contribuciones. Esto es pura y simple magia. Y como también es superstición creer que porque a la mañana me arrodille delante de la imagen de San Cristóbal, abogado de los choferes, pues, no sé, no voy a tener ningún percance durante la jornada. Miren, son muchas las formas de superstición. Créanme que habría que dedicar muchos programas, para darles, pues, toda la relación de la que se han ido introduciendo en las prácticas cristianas incluso. Déjenme que les cite algunas también, por cierto, todavía bastante extendidas en ciertas regiones, Por ejemplo, guardar escondidito un ramo bendito, el de olivo, el del Domingo de Ramos o tal, para que me caiga la lotería. O no querer hacer, pues no sé, la colada de la ropa el viernes porque eso trae mala suerte. O no casarse, vamos, ni arrastras durante el mes de mayo por la misma razón anterior. La segura mala suerte. Poner una Biblia en la cama de una mujer embarazada para que tenga un parto muy feliz. O, cómo no, encender un cirio a San Antonio para que sin falta nos devuelva el objeto perdido o el novio. Miren, ya en el tercer milenio, en el siglo XXI, estas prácticas y creencias son extrañas a la fe cristiana. Yo diría más. Unas veces suplantan a la fe y otras la oscurecen y adulteran. Digámoslo alto y claro. La superstición no es fe. Es un mal, como diríamos, reemplazante de la fe. Pero ¿cuál es la raíz del mal? ¿Qué dice el diccionario de la palabra superstición? Pues dice que es una desviación del sentimiento religioso, que lleva a crearse obligaciones falsas temores infundados o confianza en cosas vanas. La superstición es un mal que paraliza la acción del hombre y compromete su expansión espiritual. Muy extendida, acecha incluso, a los cristianos. ¿Pero dónde está el origen de este mal? ¿Qué hay que hacer para atajarlo? En el origen de la superstición suele encontrarse con frecuencia el miedo. Miedo al sufrimiento o a la enfermedad, a la soledad, a lo desconocido, a la muerte, sobre todo. Este miedo, instintivo y universal, está profundamente arraigado en el corazón de los hombres. Y así se explican, pues, muchas de las extrañas prácticas que quieren conjurar la mala suerte, los percances, el dolor, o que toquen suerte la lotería, la felicidad, un éxito, en fin, no sé. El miedo paraliza, todo el mundo lo sabe. La superstición también paraliza, encadenando al que la tiene como a un prisionero. Sin esos miedos no existirían, por un buen número de supersticiones, tontas y temibles. Pero otra de las raíces de la superstición es la ignorancia, o si se prefiere, la falta de reflexión lógica. Vamos a ver. ¿Por qué ha de ser un pobre gato negro atravesando la calle lo que nos traiga desgracias y no un gato blanco o cualquier otro animal? Bueno, ¿y por qué justamente una desgracia y no otra cosa? ¿O por qué razón una corriente de aire que apaga la vela había de ser algo distinto de una corriente de aire? Es más, ¿por qué el sentarse 13 a la mesa es señal de catástrofe? Bueno, cosas. El supersticioso responde por toda razón. ¿Por qué? Pues porque es así. O sea, es que no tiene otra cosa que añadir para justificar su punto de vista. Pero estas creencias se agarran tenazmente y es bien difícil desarraigarlas, ¿eh? En casos agudos, que los hay, la superstición es una verdadera enfermedad del espíritu humano, que llega a hacerse incapaz de discernir lo verdadero de lo falso, lo lógico de lo ilógico, lo verosímil de lo que es inverosímil. Pero lo más frecuente es que estas supersticiones vivan vecinas, pues, de muchas creencias y verdades que admite todo el mundo. Entonces son como mala cizaña en medio del buen grano. Todo el problema está en eliminar la cizaña y guardar la buena simiente. Los periodistas de revistas sensacionalistas o del corazón suelen decir: hombre, es necesario poner sangre, ¿eh? Mucha sangre en la primera plana para que se vendan bien. Y cuando se produce un accidente, pues ahí están la confirmación de incluso elementos de bomberos o policías que dicen: es que se apiña en torno un montón de gente deseosa de no perderse ningún detalle, ¿no? Entonces la pregunta viene rápida: ¿por qué este gusto por lo mórbido, por el dolor ajeno, por lo sangriento? Pues sin duda porque esta sangre y ese dolor evocan a la muerte, a la que todos, unos más, otros menos, tememos, porque nos resulta algo misterioso, algo desconocido y tremendo. También muchas prácticas de superstición se explican por este afán hacia la morbidez y la sanguinolencia. Se pincha la mano con alfileres o en los ojos de un pájaro y se efectúan tatuajes dolorosos. Se queman los dedos con una llama. Miren, hay que tener en cuenta que ciertos temperamentos son más propensos que otros a este tipo de cuestiones, que tienen por objeto conjurar la muerte violenta, la mala suerte u otros sufrimientos. Pero no parece sacrílego comparar y poner bien cerca de estos horribles procederes el de los, yo qué sé, flagelantes de algunos países católicos y la iconografía de algunos, pues no sé, corazones sangrantes, sobre todo imágenes muy del siglo pasado, ¿no? Pero lo raro atrae al hombre, es claro. Le excita la curiosidad, lo misterioso de verdad que le apasiona. Y aquí encuentra explicación el éxito de cuentos, leyendas y toda una literatura. Igualmente se cuelan por aquí magias y supersticiones, o fórmulas secretas y maravillosas, pues que se reciben con el encargo de no revelar, o gestos de conjuros misteriosos que sólo los iniciados pueden conocer, o ceremonias clandestinas con sus ritos insólitos. Miren, todo el universo de la superstición ha tenido siempre ese lado de misterio que halaga el gusto por lo extraño y que se esconde más o menos en todo hombre. Pero la mayor parte de ritos y creencias supersticiosas son de origen pagano. Con el correr de los siglos, muchas se han mezclado con lo cristiano. Como si un viejo fondo de mentalidad pagana no hubiera sido evangelizado nunca y brotara de repente junto con los gestos de la fe. Por eso, lo habrán visto incluso, en las supersticiones aparecen matices cristianos. Y algunas devociones cristianas degeneran a veces en superstición. Bueno, pues medallas, crucifijos, rosarios se toman entonces como amuletos, portadores de buena suerte. Oraciones o jaculatorias piadosas llegan a ser, de verdad, en algunas regiones o personas o familias, verdaderas fórmulas de encantamiento, ¿eh? O gestos profundamente religiosos, como hacer la señal de la cruz o la imposición de las manos, pueden igualmente venir a ser, pues no sé, ademanes de conjuro que también el destino, o que cambien el destino y alejen la fatalidad. Miren, la Iglesia ha luchado siempre, siempre, contra las supersticiones. Y debe hacerlo, porque es guardiana de la fe. Y sola la fe en nuestro Señor Jesucristo es la que nos puede salvar. ¿Qué tontuna es esa de los martes y 13? O los horóscopos, o las líneas de la mano, o leer las cartas y otras mil creencias. Esto demuestra lo universal y profundo de ese mal muy dañino que es la superstición. Hasta aquí nuestro programa número 61. Os esperamos en el próximo.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.